Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el ámbito internacional, el huracán Rafael impactó la región occidental de Cuba, generó apagón y también la suspensión de la Feria Internacional de La Habana. En el contexto nacional tenemos que María Corina Machado espera que Donald Trump haga lo correcto que se espera en Venezuela. Vamos, amigos, a revisar seguidamente los diferentes portales de noticias con todas las noticias y sus detalles, sobre todo esta del contexto tanto nacional como internacional. Lo vemos en Cuba. El huracán Rafael, bueno, impactó en la región occidental de Cuba, incluida su capital, dejó destrucción, otro apagón nacional y la suspensión de la primera feria internacional que se hace ya, la Feria Internacional de La Habana, la mayor cita comercial de ese país socialista. Bueno, el huracán Rafael, de categoría 3 en la escala máxima de 5, cruzó la isla este pasado miércoles 6 de noviembre, de sur a norte, por la provincia occidental Artemisa, que sufrió los mayores daños provocados por las lluvias y fuertes vientos de este ciclón, aunque también sus vecinas La Habana y Mayabeque se vieron afectadas. El azote de este huracán al oeste de la isla también ocasionó la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Este es el segundo fenómeno meteorológico de este tipo que toca tierra en Cuba en las últimas dos semanas, tras el paso también de la mortal tormenta Oscar, que dejó 8 muertos en el este del país y un corte de energía eléctrica nacional de 4 días. Mientras tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel realizó una visita a las provincias de Artemisa, Mayabeque y La Habana, las más afectadas, e hizo un balance de los daños. Hasta ahora no se han reportado las pérdidas de vidas humanas, así lo dijo el mandatario durante una reunión del Consejo Nacional de Defensa, citado por el noticiero estatal de televisión, mientras que las autoridades dijeron que fueron evacuadas cerca de 250.000 personas. Bueno, un panorama de desolación quedó en la carretera que une La Habana con Artemisa, donde 6 torres de alta tensión estaban completamente dobladas por la fuerza de los vientos, constataron periodistas de la agencia AFP, mientras que numerosos postes eléctricos se cayeron en carreteras principales y secundarias. Bueno, también esto permitió la suspensión de la Feria Internacional de La Habana, quedaron suspendidas, estaba en su 40 edición, que comenzaron el pasado lunes en el recinto ferial Expo Cuba, que también sufrió los efectos del huracán Rafael, sobre todo en 2 de sus pabellones, según explicó el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Minsex, Oscar Pérez Oliva, citando por medios oficiales este jueves. Pasamos, amigos, ahora. Esta nota la estamos tomando, por cierto, del portal de la Casa y de DW Noticias. Pasamos ahora al contexto nacional. Tenemos que la líder de la oposición, María Corina Machado, espera que Donald Trump haga lo que corresponde, lo que es correcto sobre Venezuela. La líder opositora aseguró este jueves que espera que el futuro gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, haga lo que corresponde, lo que es correcto en Venezuela. Destacó que Venezuela es uno de los pocos temas que es verdaderamente bipartidista y que después del 28 de julio los políticos estadounidenses tienen claro que en Venezuela no hay un país dividido o polarizado. Este es un país unido con una dirección política cohesionada y un liderazgo legitimado, y hay un régimen que tiene unas fracturas reales. Entonces, este es el momento de facilitar y apoyar una transición. Sobre la crisis migratoria venezolana, María Corina también espera que la administración de Trump entienda que la solución está en lograr una transición a la democracia en Venezuela. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de Monitoreamos. Ahí está toda esta información que estamos compartiendo con ustedes acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Pasamos ahora a materia económica. Veamos estas informaciones que tienen que ver con la depreciación del bolívar en Venezuela, en nuestro país. Cada día, bueno, se deprecia más el bolívar, no la moneda norteamericana, sino el bolívar sigue cuesta abajo en su rodada y marca un nuevo récord de devaluación. El precio oficial del dólar en Venezuela superó este jueves los 44 bolívares, por lo que continúa la caída de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense, que se registra desde octubre en el mercado oficial, 3 meses estable. Según el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar cerró la jornada en 44,18 bolívares, un alza de 19,3% con respecto a la cotización del pasado 7 de octubre de 37,03 bolívares la unidad. Bueno, en un mes el bolívar perdió un 16% de su valor frente a la moneda norteamericana, ampliamente usada en el país caribeño como referencia para cotizar y pagar bienes y servicios, incluyendo la gasolina, una secuela que dejó la crisis hiperinflacionaria que vivió entre 2017 y 2021 nuestro país. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia de noticias EFE. Igualmente en el portal de la casa vamos a encontrar también esta información. Bueno, vamos a ver esta información que estamos tomando del portal de Versión Final. Denunciaron allanamiento de la sede del comando con Venezuela en Apure. La organización 20 Venezuela denunció el allanamiento de la sede del comando con Venezuela en el estado Apure. Cuerpos represores del gobierno allanaron ilegalmente la sede del comando con Venezuela en Apure. Esto representa un nuevo acto de intimidación contra la dirigencia política en esta entidad en Apure. Así lo señaló 20 Venezuela en sus redes sociales este jueves 7 de noviembre. Nota que tomamos del portal tal cual. Cerramos con esta nota de Versión Final. Fue detenido el comediante David Lamichi por presunta incitación al odio y afectar la imagen del gobierno nacional. Bueno, este creador de contenido y comediante zuliano, Ángel David Peroso Cardoso, conocido como David Lamichi, fue detenido este martes bajo acusaciones de incitación al odio. Según el portal del Pitazo, el joven que hacía vida en Maracaibo con populares videos de comedia fue capturado por la PNB en la Cañada de Urdaneta. Se encuentra incurso en los delitos de incitación al odio mediante redes sociales, donde se ve afectada la imagen del gobierno nacional, según reza una nota de prensa de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, con esta nota, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, ya regresamos.
And time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Your love, your speed, your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.
Y'all, it's been a long time.
Bueno, y en este segmento, amigos, vamos a compartir con ustedes noticias nacionales que destacan diferentes portales de noticias. Revisamos. Tenemos que, bueno, fue detenido el comediante David Lamichi por presunta incitación al odio y afectar la imagen del gobierno nacional, según. Bueno, el creador de este contenido y comediante zuliano Ángel David Peroso Cardoso, conocido en las redes sociales como David Lamichi, fue detenido este martes bajo acusaciones de incitación al odio. Según El Pitazo, el joven que hacía vida en Maracaibo con populares videos de comedia fue capturado por la Policía Nacional Bolivariana PNB en la Cañada de Urdaneta. Nota que estamos tomando, amigos, del portal Versión Final. Vamos a ver otras informaciones, y es que familiares de manifestantes detenidos realizaron vigilia frente a Tocorón. Casi una veintena de familiares de detenidos en el penal de Tocorón, en el estado de Aragua, realizaron este jueves una vigilia cerca del centro penitenciario con el objetivo de exigir libertad inmediata de sus parientes y del resto de los presos políticos que denuncian hay en el país. En las inmediaciones de la prisión se concentraron principalmente mujeres para pedir también el cese de la persecución, nota que tomamos del portal de la agencia de noticias EFE. Y la Interpol, sobre el caso de Edmundo González, dice que está prohibido cualquier uso de nuestro sistema por razones políticas. Interpol recordó este viernes que las reglas de la Agencia Policial Internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas y no quiso comentar la demanda recibida de Venezuela para que se lanzara una alerta roja contra el líder Edmundo González Urrutia. Nota que estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Y Enrique Márquez vuelve a hacer noticias. Solicitó reunión con el fiscal Tarebulian Saad para tratar casos de preso político en Venezuela. El dirigente acudió este jueves a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar una audiencia con el fiscal, a ver si lo atiende. Esta información está en BPI Televisión. Bueno, también el Comité de Madres en Defensa de la Verdad solicitó este jueves 7 de noviembre un diálogo sincero y una medida de gracia al gobernante Nicolás Maduro. Le dijeron: actúe con compasión y justicia. Piden medidas de gracia a Maduro para liberar presos. Los familiares, rodeados de funcionarios del SEBIN, la PNB y la Guardia Nacional, que cada tanto les tomaban fotos, también señalaron que, así como se ha dialogado con otros sectores, esperan que desde el Ejecutivo se les permita un espacio para comprobar caso por caso la inocencia de sus hijos, padres o hermanos. Actúe con compasión y justicia. Así le piden a Nicolás Maduro. Bueno, amigos, Fumbici reportó sismo de magnitud 3.7 en Barquisimeto. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbici, reportó que a la 1:40 minutos de la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3.7 en Barquisimeto, estado Lara. Este movimiento telúrico sentido tuvo una profundidad 3.3 kilómetros al noreste de Barquisimeto y 45 kilómetros al suroeste de Aroa. Cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos. El dólar paralelo en Venezuela cotiza en 51,80 céntimos, mientras que el Banco Central de Venezuela, bolívares 44,18 céntimos, y el euro en bolívares 47,80 céntimos. Así cerramos, amigos, este segmento informativo, y vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y ya regresaremos.
I cry for you.
A continuación, amigos, presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por Portuguesa. Bueno, las autoridades están en alerta por intoxicación masiva en el Liceo de Turén, en Portuguesa. Este jueves 7 de noviembre se reportó una intoxicación masiva en el Liceo 27 de Junio en Turén, estado Portuguesa. Aproximadamente 80 estudiantes presentaron síntomas como desmayos y convulsiones dentro de la institución, desconociéndose las causas del incidente por el momento. Bueno, el alcalde Onofrio Caballo estuvo entre las autoridades presentes. Al recinto acudió también la policía del estado Portuguesa, Policía Nacional Bolivariana, Protección Civil y bomberos. Nota que estamos tomando de allá de Portuguesa de Noticiero Digital. Pasamos a Táchira. Los hospitales del Táchira están esperando por la reparación de sus equipos de radiología. En los principales centros hospitalarios de San Cristóbal y Cárdenas, el servicio de rayos X, según el personal que labora en esos centros, se encuentra suspendido debido a daños que han sufrido los equipos desde hace aproximadamente 3 meses. 3 meses. Nota que tomamos de la prensa del Táchira. Bueno, y están muy retrasadas las reparaciones del puente de las Adjuntas en Maracao, Caracas. El viejo puente de las Adjuntas Macarao, que data de 1940 en la carretera vieja Caracas-Los Teques, el cual une varias zonas del suroeste de la capital, denso e importantes sectores, las Adjuntas, Macarao, urbanización Kennedy, Caricuao, Antímano, los ubicados a lo largo de la antigua carretera vieja Caracas-Los Teques y que comunican con la ciudad capital y viceversa, ofrecida su reparación para el mes de julio de 2024, para un mes por el propio ministro de Transporte, el cual garantizó que en 4 semanas ya serían concluidas. Sin embargo, aún esperan por la culminación de esta obra. Nota que tomamos de Ángel Cancique en nota de prensa. Bueno, los pacientes renales de Barquisimeto están denunciando el deterioro en la unidad de diálisis. Más de 200 pacientes renales que reciben tratamiento en la unidad de diálisis Barquisimeto, ubicada en el centro de la ciudad, alzaron su voz en un parcantazo bajo el lema "Por una esperanza de vida", denunciando el grave deterioro de las máquinas de hemodiálisis, la escasez de insumos y las malas condiciones del centro de salud. Así está Venezuela adentro. Así está Venezuela adentro, y lo tomamos del portal del Impulso. Pasamos al estado Sucre. Bueno, ratificaron por unanimidad al alcalde encargado de San Antonio del Golfo, acá en el estado Sucre. Esto se llevó a cabo en una sesión ordinaria el pasado martes de la Cámara Municipal de Mejías, allá en la capital pintoresca de San Antonio del Golfo. Ratificó por unanimidad la permanencia de Euclides Colón Flores como alcalde encargado tras la detención del burgomaestre opositor Jordan Cifuentes el pasado mes de agosto. Nota que tomamos del portal de La Patilla. Bueno, y los comerciantes de Machiques rechazan los bolívares en efectivo. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo ha ido tomando más fuerza en las últimas semanas. En este contexto, ciudadanos del municipio Machiques de Perijá, allá en el estado Zulia, han denunciado que a la hora de hacer compras, algunos establecimientos comerciales no aceptan en bolívares en efectivo, solo bolívares por transferencia o divisas extranjeras como el peso colombiano o el dólar. Esto está destacado en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Bueno, en Tucupita, una bombona de gas de 10 kilos bachaqueada cuesta 15 verdes o 15 dólares. Esto lo dice, lo señala y lo denuncia Daniel Márquez, residente de la comunidad del Morichal, del sector Paloma de Tucupita. Dice que tiene que recurrir a la venta ilegal de gas doméstico luego de que se le terminara completamente el servicio porque no se consigue. Nota tomada del portal Tane Tanae. Es nuestro recorrido informativo, amigos. Bueno, los transeúntes, los choferes de la zona de Paira todavía esperan por la rehabilitación de la troncal 9, sobre todo los municipios Cajigal, Mariño y Valdés, donde esa zona sigue teniendo múltiples fallas de bordes, puentes caídos, y hasta el momento el gobierno regional y nacional no han hecho nada al respecto. Así que esperan a ver si en diciembre logran al menos rehabilitar parte de ese tramo, al menos los municipios Cajigal, Mariño y Valdés, que están en completamente abandono. Bueno, y los agricultores de caña de azúcar en Portuguesa denunciaron intentos de despojo de su finca. Actos de perturbación e intentos de despojo a unidades agrícolas en producción fueron denunciadas por el colectivo de productores de caña de azúcar en el cono sur del estado Portuguesa, lo que de agravarse podría afectar el desempeño de la zafra 2024-2025, próxima a arrancar en los centrales azucareros de la zona están denunciando violencia e intento de despojo a las unidades de producción ubicadas en Papelón. Nota que tomamos de Minuta Agropecuario. Cerramos este recorrido nuevamente en Paria y Carúpano, en el estado Sucre. Los maestros están exigiendo el pago de salarios suspendidos. La denuncia fue hecha por Ramón Moya, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Carúpano Paria, quien puso en relieve la necesidad de atención a las condiciones laborales y económicas del personal educativo de acá de la península de Paria, donde exigen respuestas sobre la suspensión de sus salarios y su sueldo. Nota tomada del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Con esta información, amigos, ponemos punto final a este recorrido desde todas las localidades del país y de esa Venezuela adentro que clama y pide que le sean resueltos sus problemas. Vamos a escuchar música, amigos, y ya regresamos.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really matters. Feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por la Ciudad del Vaticano. Bueno, el saludo del Papa Francisco hacia el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, fue una crítica por sus políticas antimigratorias. El secretario de Estado Vaticano, cardenal italiano Pietro Parolin, indicó que la Santa Sede espera una política sabia ante los migrantes ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y pidió que no se llegue a casos extremos en relación a las promesas en torno a una pregunta o una presunta, quise decir, deportación masiva. Dice que la posición del Papa y de la Santa Sede es muy clara a este respecto. Estamos a favor de una política sabia hacia los migrantes y, por tanto, que no llegue a estos extremos. Esto lo tomamos del portal Versión Final. Seguimos con el mundo católico y el mundo religioso. Las iglesias y monumentos del mundo se iluminarán de rojo por los cristianos perseguidos. Del 17 al 24 de noviembre, iglesias y monumentos de unos 20 países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia y México, serán iluminados de rojo como acto de solidaridad para centrar la atención mundial sobre la persecución de los cristianos. Bueno, se trata de la Semana Roja, Red Week, que lleva adelante la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde el 2015, cuando su oficina en Brasil iluminó la famosa imagen del Cristo Redentor en Río de Janeiro, desde entonces se ha ido sumando más países y para este año se contará con la participación de España, Portugal, Eslovaquia, Italia, Filipinas, entre otros. Nota que tomamos del portal ASI Prensa. Vamos ahora a China. Vamos a ver qué nos dice la nota que nos viene del portal Xinguang. China dice que el auge en la fabricación de sus carros de nueva energía benefician a la industria automotriz mundial. Señalan que a medida que continúe el auge de los carros de nueva energía en China, los sectores globales en los sectores relacionados están viendo surgir una amplia gama de oportunidades y realizando esfuerzos para aprovechar este prometedor mercado. Bueno, uno de los modelos de 1964 que marca la entrada de la compañía en China
mientras que el otro es la última versión híbrida inteligente, un testimonio de los avances en las tecnologías que han beneficiado el crecimiento de la marca y ha seguido la tendencia en el mercado chino. Bueno, China ahora no solo es el mercado automotor más grande del mundo en términos de volumen, sino también un líder global en el desarrollo de carros inteligentes y eléctricos, así lo dijo Su Jingming, director de marca y comunicaciones de Toyota en China. Como ya les decía, esta nota la estamos tomando del portal Xinyuan de allá de China. Bueno, cerramos, amigos, esta nota sobre el análisis petrolero. Dice que la victoria de Donald Trump sacudió al mercado del petróleo. Citi cree que bajará de precio hasta un 20%. Dice que su regreso a la Casa Blanca puso este miércoles patas arriba bolsas, divisas, bonos y criptomonedas. Incluso las perspectivas de tipos de interés de los bancos centrales se alteraron ante los efectos de su llegada sobre el crecimiento y la inflación. Pero curiosamente, el barril del petróleo, aunque inicialmente reaccionó con caídas por la fulgurante revalorización del dólar, luego recuperó el terreno perdido y ha sido uno de los activos que menos cambio ha sufrido en su precio. Nota que tomamos del país de España, amigos. Y con esta información estamos poniéndole punto final a nuestro programa por el día de hoy. Como siempre, agradeciéndole su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible comunica y coordina la música y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar vía podcast, ahí están todos los capítulos, y nos va a escuchar a la hora, el momento, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, le decimos gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Feliz fin de semana.